de Guadalajara en Puerto Vallarta. Transmitimos en el 104.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Universidad de Guadalajara 203, Delegación Ixtapa, Puerto Vallarta, Jalisco, México, con 20.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de jueves 7 de septiembre de 2023. Muy buenos días a todos, amigos del auditorio, buenos días a la vida. Hoy es jueves 7 de septiembre y desde luego estamos transmitiendo como todas las mañanas desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Desde luego que compartimos a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en las redes sociales, desde luego que también en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx, en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV, en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Pues vamos a dar inicio a la información, amigos del auditorio, arrasa Claudia Sheinbaum, ya le vamos a tener todos los detalles. Así es, la ex jefa de la Ciudad de México arrasó y ya le vamos a comentar también lo que dice el presidente de México. Arrasa Claudia, va a recibir el bastón de mando y por su parte Marcelo Ebrard pues dice que hasta el lunes va a dar una postura. Desde luego que hizo una serie de señalamientos con respecto al proceso que vivió ayer Morena. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le pidió a Ebrard que no rompa con Morena, que piense en el interés superior. El mandatario rechazó la exigencia de Ebrard de repetir la encuesta de Morena. No hubo inclinación de la balanza a favor de nadie, dijo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, y desde luego pidió al aspirante presidencial que puso en duda seguir en Morena, que no rompa con las filas con el partido y piense en la transformación de México. Ya le tendremos información, amigos del auditorio. Mientras tanto, en información local, creciente del río Horcones se lleva 5 embarcaciones. Aeropuerto de Chalacatepec podría comenzar a operar el próximo año. El retraso en la colocación de los adornos del mes patrio se debió a que el proveedor se tardó en traerlos, dice el gobierno municipal. Puerto Vallarta registra una ocupación del 70% durante las fiestas patrias, así es. Y por otro lado, amigos del auditorio, invita a DIF de Puerto Vallarta al conversatorio Los Derechos de las Mujeres Indígenas. Y bueno, estuvo en Puerto Vallarta la maestra Rosa Isela, amigos del auditorio, secretaria de Seguridad Ciudadana. Ya le vamos a tener información. Mientras tanto, presentan la puesta en escena de Perdidos en el Paraíso en Puerto Vallarta. Entrega el rector del Centro Universitario de la Costa, doctor Jorge Telles López, reconocimiento al doctor Simón Barquera por su participación en la Cátedra del Futuro. La fragmentación de su territorio ha originado que actualmente los cocodrilos aparezcan en zonas de playas y en áreas urbanas. Suman otros 2 detenidos en la desaparición de personas en Lagos de Moreno. En más de Jalisco y Nayarit, la madre buscadora María Guadalupe Aguilar de la organización FUNDEG y académicos de la Universidad de Guadalajara serán reconocidos con la presea María Látigo en el marco del 4º Congreso Internacional de Derechos Humanos, Diversidad e Igualdad que se realiza del 22 al 23 de septiembre. La Secretaría de Educación Jalisco comunicó que sigue en buen ritmo la distribución de libros de texto gratuito en Jalisco tras la decisión de comenzar a repartirlos en todo el estado. El secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores, detalló que los libros de educación preescolar y primaria ya están fuera de los almacenes y su distribución avanza hasta en un 50%, mientras que falta por recibir los que corresponden a secundaria. Los delitos patrimoniales, es decir, los robos en sus diferentes modalidades, se redujeron en un 60% en el periodo de enero a agosto de este año en comparación con el mismo lapso, con el mismo periodo del año 2018, el último de la pasada administración. Y como ya le comentamos, arrasó Claudia Sheinbaum, ya le vamos a tener la información, la ganadora del proceso interno de Morena de cara a las elecciones del próximo 2024 es Claudia Sheinbaum. Esto y más con Katia Sandoval en Información Nacional e Internacional.
Señal Nacional.
La ganadora del proceso interno de Morena de cara a las elecciones del próximo año es Claudia Sheinbaum, ex jefa de gobierno de la Ciudad de México. La exmandataria capitalina obtuvo el 39.4% de las preferencias en la encuesta de la Comisión del Centro de Estudios Estadísticos y Sociales del partido, con lo que superó a Ebrard, su rival más cercano, quien se llevó el 25.6%. Este último, por su parte, pidió reponer el proceso interno de Morena para elegir al próximo coordinador de la 4T. Si alguien se encuentra sacándole provecho a lo que ocurre en el interior de Morena es Xóchitl Gálvez, quien, fiel a su estilo, hizo un llamado a unirse al Frente Amplio. En sus redes sociales, la candidata de la oposición lanzó su convocatoria "A ti tampoco te cumplió AMLO, únete a los millones de decepcionados". La Suprema Corte de Justicia de la Nación despenalizó el aborto a nivel federal luego de un amparo promovido por la organización feminista Grupo de Información de Reproducción Elegida. Con esta disposición, las mujeres podrán tener acceso a servicios médicos en el IMSS, ISSSTE y cualquier otra institución de salud.
Señal Internacional.
Al menos 17 personas murieron este miércoles y más de 30 resultaron heridas a consecuencia de un ataque ruso perpetrado en la provincia de Donetsk, del este de Ucrania. Tres marineros que daban la vuelta al mundo llegaron sanos y salvos a tierra en Australia luego de que unos tiburones estuvieran a punto de hundir su catamarán en el Mar del Coral. El representante especial de la ONU para África Central, Abdou Habari, se reunió con el general Brice Oligui, que dirige Gabón desde el golpe de estado del pasado 30 de agosto, y ofreció el apoyo de la organización a la transición política para volver al orden constitucional.
Hoy, 7 de septiembre, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Regina, Esteban y Eugenio. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y, por supuesto, alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy recordamos que en el año de 1946 se lleva a cabo la primera transmisión televisiva en blanco y negro en México. En 1949 muere José Clemente Orozco, integrante junto con David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera del movimiento muralista mexicano. Y en el año de 1977 en Estados Unidos se firman los tratados Torrijos-Carter, por los cuales se transfiere progresivamente la soberanía del Canal de Panamá de Estados Unidos a la República de Panamá.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral. Amigos del auditorio, ¿qué esperan los mercados para este jueves 7 de septiembre? La atención de inversionistas y analistas estarán en los datos de la inflación de México, las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos y el Producto Interno Bruto de la Eurozona. Están pendientes, desde luego, y sobre la paridad de nuestra moneda, pues también de pronto llegar a estar hasta 16 pesos con 70, 80 centavos. Déjeme comentarle que ahora, en este momento que son las 9 de la mañana con 10 minutos, que ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar se está cotizando a la compra 16 pesos con 91 centavos, a la venta 17 con 97. El dólar interbancario se compra 17 pesos con 55 centavos, se vende a 17 con 53, mientras que el dólar canadiense se compra a 12 pesos con 81 centavos, se vende a 12 con 82. El euro se compra a 18 pesos con 48 centavos, se vende a 18 con 99.
Señal Clima.
¿Y qué tal? ¿Cómo está de nubladito, verdad? Amaneció rico, fresco. La tormenta de anoche, ¿la sintió usted? Bueno, pues déjeme decirle que amanecimos prácticamente con todas las calles, ¿verdad? Y aquí el Centro Universitario de la Costa y el tráfico pesado, lento, pero vamos a escuchar al maestro, al meteorólogo, maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, adelante, buen día.
¿Qué tal, Susana, amigo radioescuchas? Muy buenos días. Bien, pues pocos cambios en el esquema atmosférico del país. Cielos claros con ambiente seco y caluroso y muy pocas lluvias es el tiempo que impera en el extremo noroeste, norte, noreste, altiplano y región huasteca, mientras que el Pacífico se mantiene bastante activo. Por lo pronto, dos núcleos convectivos o áreas de tormentas se observan en este amanecer de jueves. Uno de ellos asociado a la onda tropical número 27 que se desplaza en mares y territorio de Chiapas. Tiene con nublados y lluvias al sur de Veracruz, norte de Oaxaca, Tabasco y zona occidental de Campeche. Otro núcleo convectivo más intenso con tormentas muy fuertes ocurren entre Culiacán y Mazatlán, afectando también con chubascos a la boca del Mar de Cortés, Islas Marías, todo Nayarit y gran parte de Jalisco, incluyendo por supuesto a nuestra región. Esta zona de tormenta se asocia a la onda tropical número 26 que ya se va e indirectamente al huracán Jova de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson. Este monstruo, por cierto, muy fotogénico, pero altamente desastroso si tocara tierra. Afortunadamente se localiza a 860 kilómetros al suroeste de Los Cabos, lleva vientos superiores a los 260 kilómetros por hora y se mueve hacia el oeste-noroeste a razón de 26 kilómetros por hora. Otro huracán que se perfila a las Bahamas y que durará muchas horas como huracán mayor se llama Lee y ocurre en el Atlántico. Aquí en la región de Bahía de Banderas tuvimos una madrugada y amanecer lluvioso, continuará nublado con lloviznas en mañana y con si acaso algún rato de sol en horas del mediodía. Hasta las 7 Las Palmas acumulaba una lluvia de 12 milímetros, Ixtapa 24.8, Bomberos 9.6, Joyas 8.2, Versalles 18.8 y Boca de Tomatlán 17.2 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Las temperaturas máximas rondarán los 30 y 31. La mínima fue de 22.8 en zonas periféricas, 24 grados y medio en centros urbanos. San Sebastián del Oeste reportó 16.7. De momento, eso es todo. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. Al regreso, le tendremos algunos aspectos, lo más relevante de ayer en este proceso de Morena. Claudia Sheinbaum durante todo este proceso siempre estuvo liderando las encuestas y bueno, pues la exmandataria capitalina obtuvo el 39.4% de las preferencias en la encuesta de la Comisión de Centros de Estudios Estadísticos y Sociales del partido, con lo que superó a Marcelo Ebrard, su más cercano rival. Y bueno, quien se llevó el 25.6%. Vamos a la pausa y regresamos con algunos aspectos, como por ejemplo el hecho de que Marcelo Ebrard, pues hasta el lunes, va a decidir si se queda o no en Morena. Tenemos pausa, ya regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Bien, amigos del auditorio, pues la verdad es que ayer, desde las 5 de la tarde, 6 de la tarde, todos en México, pues estábamos esperando estos resultados. Claudia Sheinbaum será la candidata de Morena y sus aliados PT y Verde Ecologista a la presidencia de la República en las elecciones del próximo año 2024. Y durante casi el proceso, las encuestas, cualquiera de las encuestas que salían en los diferentes medios, pues le daban justamente el liderazgo a Claudia Sheinbaum, o sea que es algo que ya estábamos esperando. Las encuestas le otorgaron un claro triunfo y el presidente Andrés Manuel López Obrador ya lo anunció el día de hoy en la conferencia matutina, le entregará el bastón de mando como coordinadora nacional de la defensa de la Cuarta Transformación. El presidente de México, por cierto, sale a Chile, no habrá, habrá algunas transmisiones, no habrá la mañanera encabezada por él, saldrá de viaje a Sudamérica y por lo pronto déjeme comentarle sobre estos resultados que dio a conocer ayer Alfonso Durazo, dio a conocer las encuestas, ahí estuvieron 5 de los 6 aspirantes, excepto Marcelo Ebrard Casaubón. Pero vamos a escuchar lo que dijo Marcelo Ebrard, que siempre, desde un principio dijo no hay piso parejo, siempre estuvo quejándose sistemáticamente. De hecho, déjeme comentarle, y lo puedo decir abiertamente, porque lamentablemente la estructura de Marcelo Ebrard como que se articuló ya demasiado tarde. Incluso quienes llevaban su prensa, sus boletines, se articularon, en el caso de Jalisco, ya bastante tarde. Y vamos a escuchar lo que dijo Marcelo Ebrard.
Hemos encontrado incidencias en una proporción muy superior a lo que habíamos previsto. Que nosotros afirmamos que esto debe reponerse, es decir, ya no tiene remedio. No es así. Es mejor que digamos a la opinión pública, tuvimos estas fallas, a querer sacar a rajatabla como está.
Bueno, pues así lo dijo y también déjeme comentarle, el ex canciller argumentó durante una reunión con su equipo de colaboradores que no iba a asistir al evento para dar a conocer los resultados de la encuesta interna de Morena rumbo a las elecciones de 2024. Marcelo Ebrard Casaubón decidirá el lunes si continúa o no en Morena. Y mucho se ha especulado, mucho se ha especulado sobre si se queda o si se va. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió en la mañanera que no rompa con Morena, que piense en el interés superior. El mandatario rechazó la exigencia de Ebrard de repetir la encuesta de Morena. No hubo inclinación de la balanza a favor de nadie, dijo el presidente. Y esto desde que empezó el proceso, usted sabe que Claudia Sheinbaum fue víctima de ataques, de violencia sistemática y finalmente pues las encuestas que a lo largo de todo este proceso la mantuvieron en el pues como líder de estas encuestas, pues se reafirmó ahora que se dieron a conocer pues el número de el porcentaje, el resultado definitivo, inapelable. Una vez que Durazo dio a conocer los resultados, cada uno de los aspirantes tomó la palabra, cada uno de ellos pues apoyó a Claudia Sheinbaum. Una vez que Durazo dio a conocer los resultados, en un mensaje de 5 minutos, la abanderada de Morena agradeció el apoyo de los partidos, de sus compañeros con los que compitió, lanzó vivas y desde luego reconoció al propio presidente Andrés Manuel López Obrador con esa frase, con ese grito que tienen de es un honor estar con Obrador, así lo dijo Claudia Sheinbaum. Y vamos a escuchar, agradeció a todos sus compañeros. Y hay que decir que no mencionó por su nombre a Marcelo Ebrard, a quien le dijo que las puertas están abiertas para todos. No asistió Marcelo Ebrard y habrá que mencionar que en la encuesta, en la casa encuestadora que él propuso, hasta en esa misma casa encuestadora, él perdió. Pero vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum.
Quiero también decir que la unidad es fundamental. Y que las puertas siempre están abiertas, que nunca se van a cerrar. Hoy ganó la democracia. Hoy decidió el pueblo de México y soy la Coordinadora Nacional de Defensa de la Transformación por decisión del pueblo de México.
Y bueno, Claudia Sheinbaum dijo, seguiremos trabajando. Hoy empieza el calendario, amigos del auditorio, calendario electoral. Así que vamos a estar muy pendientes. Ella dijo que ya hoy se reúne con su equipo. Hoy mismo empiezan a trabajar porque no hay que perder el tiempo. Vamos a escuchar.
México cambió a partir del 1 de diciembre de 2018. México está cambiando y México cambió. Hoy tenemos un país con menos pobreza. Hoy tenemos un país con menos desigualdad. Hoy tenemos un país donde 30 millones de familias reciben un apoyo del gobierno. Hoy tenemos más democracia. Hoy tenemos más libertad. Y hoy tenemos un movimiento vivo que quiere seguir trabajando por la transformación de nuestro país. Así que no hay tiempo que perder y vamos a seguir trabajando.
Y bueno, quiero recordarles, amigos del auditorio, que en este proceso de Morena, pues tuvieron la oportunidad varios de los aspirantes, como el caso de Adán Augusto, el propio Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Manuel Velasco, el propio legislador Noroña. Todos ellos tuvieron la oportunidad de viajar, desplazarse a lo largo y ancho del país. Quiero compartirles la experiencia aquí en Puerto Vallarta. Hubo algunos de los aspirantes, como Marcelo Ebrard, que fue muy resistente a una entrevista, en el caso particular conmigo, pero se mostraba como no querer dar entrevistas, se mostraba como que sí, al rato te atiendo, o voy a recordar lo que pasó cuando yo traté de entrevistarlo, pero quiero comentarles que, por ejemplo, él fue un tanto cuanto arrogante, ¿no?, para con algunas personas. La sencillez es algo que no se le da a Marcelo Ebrard. Estuvo Adán Augusto también, que fue también Adán Augusto de los primeros en llegar a Puerto Vallarta. Él fue muy amable, sin embargo, así también muy dado a dar entrevistas con la prensa, no lo fue, un poco cerrado. Sí habló con sus seguidores y demás. Cada uno de los políticos locales, como es el caso de la diputada local Yusara Canales, ella estuvo ahí con, no se le despegaba a Adán Augusto. Ella prácticamente hizo junto con su equipo, operó algunos eventos para Augusto, para Adán Augusto López. Y bueno, pero no dieron así como muchas entrevistas, fue de pisa y corre y nada más. Quien sí dio entrevistas fue, por ejemplo, y se dio el tiempo de atender previa cita con espacios, relajada, fue justamente Claudia Sheinbaum. Y de la misma manera, Ricardo Monreal, aparte de que dio conferencia de prensa, lo vamos a recordar el día de mañana, vamos a recordar en todas las voces cuentan, vamos a recordar lo que dijeron en su momento cada uno de ellos. Pero, ¿recordamos a Marcelo Ebrard? ¿O lo tenemos en esa entrevista que hicimos? Adelante.
¿Cómo ve Jalisco?
Vengo llegando.
No, pero si conoce Jalisco, ¿cómo está la situación?
Vengo llegando.
Ok, oiga, pero sí quisiera yo saber qué opina del reportaje de Contralínea.
Ah.
Con respecto al cártel inmobiliario.
Ay. Ya te contestó el presidente. ¿Quién te
no,
mandó?
No, pero es mejor que usted conteste.
Ya lo dije, presidente. Ya lo dije.
¿No me podría decir algo?
No.
¿Por qué?
Porque no.
Es que es importante porque aquí en Vallarta...
¿Desde qué medio vienes tú?
Yo soy de Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta.
Con mucho gusto saludarte.
¿Sí?
Pero se incomodó, no dio la entrevista. Y fíjese que a todos les preguntamos lo mismo. Claro, ese reportaje que hizo Contralínea, pues fue muy conocido a nivel nacional. Y por los temas que abordamos en Jalisco y particularmente en Puerto Vallarta, pues le preguntamos. Y sí, se molestó, pero no solamente conmigo, se molestó con otros, ¿verdad? Y ese es Marcelo Ebrard, Ese es el retrato de Marcelo Ebrard. Aquí estuvieron varios aspirantes. Repito, el propio Adán fue muy amable. No dio entrevista, pero fue muy amable. Porque recuerdo muy bien que me dijo, le digo, oiga, ¿cómo ve Jalisco? Me dice, con mucho gusto, déjame termino de saludar y con mucho gusto te doy una respuesta. Seguía saludando y me dice, sí, acompáñame y más adelante te doy la entrevista. Y así se la llevó y más adelante, pero la realidad es que nunca. Y Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum, Emmanuel Velasco también se dio el tiempo de conversar, de platicar, de dar una conferencia de prensa, de estar relajado, y cada uno mostró pues su forma de ser. Pero ahí está, 39.4% de las preferencias de la encuesta a favor de Claudia Sheinbaum, 25.6%. Vamos a ver qué pasa. Hoy es jueves, viernes, hasta el lunes. Marcelo Ebrard dará una declaración, esperamos que lo haga antes, pero si no, bueno, pues hay quienes ya se están frotando las manos como Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, desde luego que no podían dejar de aprovechar el momento en el Frente Amplio Progresista. La señora Xochitl Gálvez pues ya le hizo una invitación a Marcelo Ebrard. Y con eso, amigos del auditorio, concluimos el tema porque tenemos más información. Con estas lluvias que ha habido, déjeme comentarle que la creciente del río Los Horcones se llevó 5 embarcaciones. Al regreso de la pausa, le tenemos esto y más.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Y nos vamos con Javier Frías, ya está listo con esta información. La creciente del río Horcones se llevó 5 embarcaciones.
La crecida del río Los Horcones en la localidad de Boca de Tomatlán arrastró al menos 5 embarcaciones, que horas después fueron rescatadas por los lugareños. Al respecto habla Mario Delgado, habitante de la localidad.
Pero sí hubo algunos daños ahí materiales, se hundieron como 5 embarcaciones. Más o menos fue como a las 8 de la noche, más o menos, entre 7:45 y 8 de la noche. Bajó la creciente del río, son como 5 embarcaciones, sí. No, las recuperaron ahí entre todos, como siempre, hicimos la unión y nos apoyamos y las pusimos a flote y ya resguardo. Solamente hubo daños materiales, algunos toldos doblados y como los motores inundados, pero eso es con mantenimiento y queda, ¿no?
Y es que no es la primera tormenta o crecida de río que se registra en la localidad, pues durante la presente temporada ya han sido varias las ocasiones en el que el río crece y causa estragos.
Sí, han estado bajando crecientes más o menos grandes, pero esta de ayer sí bajó más grande que todas. Y nos tomó de sorpresa porque no estuvo lloviendo mucho ahí en el pueblo abajo. Pero el río arriba sí llovió bastante, entonces por eso se vino de sopetón la crecintona. No la esperaban, uno de mis compañeros.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. La fragmentación del territorio ha originado que actualmente los cocodrilos aparezcan en zonas de playa y en áreas urbanas. Javier Santos, te escuchamos.
La fragmentación de su territorio ha originado que actualmente los cocodrilos aparezcan en zonas de playas y en áreas urbanas. Así lo afirmó José Miguel Román, médico veterinario y coordinador de bienestar animal del municipio de Bahía de Banderas, quien destacó que literalmente estamos arrinconando a los cocodrilos y su reproducción va a la baja.
La presencia de cocodrilos en esta temporada son dos factores principales. El primer factor es que los estamos arrinconando con el desarrollo humano, ¿no? Las construcciones, la pérdida de hábitat, los arrinconan. Y ahorita en temporada de lluvias, las crecientes de los ríos y los arroyos los sacan de los esteros hacia el mar. Entonces ellos buscan cómo moverse dentro del mar, que es parte de su territorio, lo hacen de forma cotidiana, se desplazan en el mar, buscan un estero, un lugar donde descansar y salen. Entonces es común que en esta temporada los veamos en playas, en zonas cercanas a las bocas de los esteros y en lugares donde generalmente no los vemos. Si tenemos un cuerpo de agua cercano, una laguna, un canal, un arroyo, es común que en esta temporada los veamos.
Miguel Román destacó que en Bahía de Banderas existe un conteo de cocodrilos de su tamaño y sus zonas de presencia clasificadas como de peligro, bajo peligro y de riesgo. Actualmente se estima que en Bahía de Banderas existen alrededor de 400 cocodrilos.
Anda alrededor de 400 animales para Bahía de Banderas. Para que se den una idea, en el mismo espacio territorial, para San Blas, tenemos casi el doble. Su reproducción es muy lenta, requiere el animal llegar a los 3 metros, hablamos quizá de 20 años para que alcance. De cada 100 cocodrilos que nacen, quizá uno llegue al estado adulto. Todos son víctimas de depredación por parte de animales de forma natural y no tienen el hábitat como para que se desarrollen miles de cocodrilos como la gente piensa, ¿no? Realmente es un número restringido, los números están bajos, la tendencia va hacia abajo en la conservación de esta especie. Es una especie protegida por normas nacionales y normas internacionales. Se encuentra en peligro de extinción.
El funcionario resaltó que lo más que afecta su reproducción y subsistencia es la fragmentación de su territorio. Escuchemos.
Es la fragmentación, es la presión sobre su alimento, es la pérdida de su hábitat natural principalmente. De ahí vendría la caza furtiva que existe, ¿sí? que es una caza furtiva por temor, por desconocimiento principalmente, ¿no? Veo la presencia del animal, haya hecho o no haya hecho nada, lo mato. Entonces es un sacrificio por desconocimiento.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
El aeropuerto de Chalacatepec podría comenzar a operar el próximo 2024. Vamos con este reporte que nos tiene Javier Frías.
Será el próximo año en el que el aeropuerto de Chalacatepec entre en funciones, según dio a conocer la secretaria de Turismo de Jalisco, Vanessa Pérez Lamas.
No estoy segura que en este año pueda empezar a operar, eso sí es bastante prematuro decirlo, pero seguramente el próximo año es uno de los objetivos.
La funcionaria estatal dijo que la obra será entregada próximamente por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública a la Secretaría de Turismo, a efecto de comenzar con la logística.
Pues la aeropista, que es esta característica que en este momento tiene, justamente nos estarán entregando pronto la obra a la Secretaría de Infraestructura y estamos justamente definiendo el modelo de operación. Yo creo que en ese sentido esas noticias se las estaremos dando muy pronto. En este momento todavía siguen algunas conversaciones, pero me encantará poder darles muy buenas noticias en las próximas semanas.
A pregunta expresa si el Aeropuerto Internacional de Chalacatepec le restará operaciones al aeropuerto de Puerto Vallarta, la secretaria respondió.
Yo creo que es complementaria. Es complementaria la conectividad. Ustedes saben justamente por qué la necesidad de tener un aeropuerto en el centro de la Costa Alegre. O sea, la Costa Alegre necesita la conectividad, pero es un segmento totalmente complementario a lo que sucede en Vallarta y es una dinámica totalmente aparte de lo que sucede en Puerto Vallarta. Entonces, no es que venga a competirla, viene a complementar la diversificación que tiene el estado de Jalisco y su oferta turística.
El Aeropuerto Internacional de Chalacatepec contempla cercado perimetral, limpieza de superficies y señalamientos horizontales, calle de rodaje y plataforma, edificio terminal y servicios básicos de iluminación en pistas y ayudas y obras complementarias como estacionamiento, camino de conexión, hangares, equipos de seguridad, equipo contra incendios y primeros auxilios. Todo ello con una inversión de 62 millones de pesos. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y bueno, entrega el rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Telles López, reconocimiento al doctor Simón Barquera por su participación en Cátedra del Futuro. Enrique Telles nos tiene la información.
Gracias a la Universidad de Guadalajara, a través del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, en coordinación con el Centro Universitario de la Costa, y de la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta, se llevó a cabo la Cátedra del Futuro, con el tema La Salud del México, los retos de hoy y desafíos a futuro, a cargo del doctor Simón Barquera Cervera, director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública en el país. El maestro César Omar Avilés González, director del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, reconoció que es la primera vez que la Cátedra del Futuro se lleva a cabo fuera de la ciudad de Guadalajara y poder presentar un tema muy interesante sobre la salud para todas las personas interesadas en mejorar. Y afirmó que la Cátedra para el Futuro pretende divulgar la ciencia y conocimiento en general, por lo que los universitarios tienen la obligación de difundir conocimiento y ciencia para fomentar una mejor calidad de vida. El doctor Simón Barquera Cervera ofreció el contenido de la investigación realizada sobre el consumo de los menores de edad de comida chatarra y poco nutritiva, que están a su alcance en los propios planteles escolares y en las tiendas departamentales, hechos que no abonan a un mejor estilo de vida. Asimismo, ilustró con imágenes y gráficas las políticas públicas que se han implementado desde el Gobierno Federal y la Secretaría de Salud, sin dejar de lado los derechos de los niños y las niñas por alimentarse de manera sana. El doctor Simón Barquera compartió varias reflexiones y afirmó que la Cátedra del Futuro es una iniciativa académica donde confluyen las ideas y el pensamiento crítico y reflexivo de líderes intelectuales y mentes innovadoras de nuestra época para debatir y proponer alternativas a los procesos que forjarán la realidad del mañana. Finalmente, el doctor Jorge Telles López, rector del CUCOSTA, y en representación del doctor Ricardo Villanueva, rector general de la UDG, otorgó el reconocimiento al invitado especial y reconoció que estos temas se pueden extender, difundir y enriquecer en formación integral con el resto de la sociedad, y resaltó la relevancia de la Cátedra al Futuro. Con información del CUCOSTA para UDG TV Canal 44, Enrique Telles Nava.
Continuamos con más. Y bueno, el retraso en la colocación de los adornos del mes patrio se debió a que el proveedor se tardó en traerlos. ¿Cómo ve? Javier Frías, te escuchamos.
El retraso en la colocación de los adornos conmemorativos al mes patrio se debió a que el proveedor se tardó en traerlos, según dio a conocer el director de Turismo Municipal, Cristian Preciado Cázares.
Por temas de logística de la empresa que provee estos decoraciones, nos comentaban que por la demanda y por temas de logística de ellos, por temas también de lluvias, porque se compraron, pues el proveedor vio dónde las pudo conseguir, y el tema que nosotros estábamos esperando desde el 28 de agosto, pero no llegaban y no llegaban, y pues prácticamente estamos trabajando a marchas forzadas.
Preciado Cázares aseguró que para el día de hoy ya estarán listos los adornos, al menos en la zona centro de la ciudad.
Mañana en la tarde, en la mañana se estarán colocando las luminarias en la presidencia. El papel picado también se pretende el viernes ya tenerlo terminado. Se contemplan la calle Morelos, la calle Juárez, la calle Libertad y todo el área turística que es la que nos compete. Y también las delegaciones se están encargando de sus fiestas patrias y la decoración. Hay algunas también dependencias del ayuntamiento que también están decorando sus oficinas. Y por eso fue como que fue retraso en las luminarias. Obviamente nos vamos a poner ahora sí más en cautela para las próximas decoraciones, pues verlo, para que no pase este tipo de situaciones, pues.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias. Y bueno, fíjese que hace un momento comentaba yo de la secretaria de Seguridad, la maestra Rosa Isela. Fue su cumpleaños el 5 de septiembre. Ella tiene 64 años de edad. Fue su cumpleaños. Luego comparto una foto por aquí y subió el profesor Luis Michel y su esposa una foto de felicitación. Cuando vino el fandango de la lectura, vino con Beatriz Gutiérrez Müller, con la esposa del presidente de México, y por aquí me habían dicho que había estado aquí. No, fue el día de su cumpleaños, el 5 de septiembre. Bueno, nos vamos con más información. Puerto Vallarta va a registrar una ocupación del 70%, ya incluso hay varias reservaciones, el 70% durante las fiestas patrias. Adelante con Javier Frías.
Puerto Vallarta registrará una ocupación del 70% durante los festejos patrios. Lo anterior lo dio a conocer el director de Turismo Municipal, Cristian Preciado Cáceres.
Vamos a tener una ligera baja en ocupación por los mismos temas de septiembre, pues que siempre hay una baja, pero pues siguen teniendo buenos números a comparación de otros años. Se pronostica como un 70% de ocupación en esa temporada, que no es tan malo a comparación de que muchas veces en septiembre han estado ocupaciones de 40, 35%, entonces, y el año pasado que estuvimos a un 60%, entonces pues vamos a seguir retomando esos números y apoyar a la promoción turística como lo estamos haciendo.
A partir de esta semana, comenzarán a llegar a la ciudad turistas nacionales, sobre todo aquellos que acuden al llamado Vallartazo.
Hemos estado en contacto con varias agencias que son tipo Racer Motos, que vienen bajando desde Mascota, Guadalajara, El Bajío. Ya nos están comentando que llegan este fin de semana y nosotros el próximo semana.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias a Javier Frías. Y vámonos con este conversatorio que será en fecha próxima, el 11 de septiembre. El DIF está invitando a este conversatorio los derechos de las mujeres indígenas. Enrique Telles nos tiene la información.
Como parte de las actividades por el Día Internacional de la Mujer Indígena que se conmemoró el pasado 5 de septiembre, el Sistema DIF Municipal de Puerto Vallarta, a través de la Coordinación de Grupos Indígenas, ofrecerán un interesante conversatorio este 11 de septiembre con el tema «Los derechos de las mujeres indígenas». Esto como parte de las acciones con las que la institución que preside María de Jesús López Delgado reitera su compromiso sin fronteras con las mujeres pertenecientes a alguna etnia. En apego a la transformación que atraviesa en México, sus instituciones y los instrumentos jurídicos, el conversatorio tiene como objeto informar detalladamente los avances en los derechos a favor de las mujeres indígenas. Se trata de sus derechos humanos, demanda prioritaria para los grupos poblacionales cuya condición social, económica y cultural los ubica en mayor riesgo de vulnerabilidad, como las mujeres indígenas. La presidenta María de Jesús López explicó que, cito, las mujeres hemos tenido una lucha constante desde hace décadas por tener un lugar en la sociedad y ser valoradas. Sin embargo, para una mujer que pertenece a una etnia es un esfuerzo doble. Es por ello que el conversatorio es una forma de combatir la desigualdad, la violencia y la discriminación. Es conocer los derechos de las mujeres indígenas para identificar y erradicar las malas prácticas y actos que atentan en su contra, comentó. Asimismo, informó que en DIF Vallarta la Coordinación de Grupos Indígenas cuenta con un apoyo integral para las personas indígenas, en donde además de orientación, canalización y atención con apoyos alimenticios, se cubren las necesidades individuales y se brinda asesoría legal, espacios de exposición de arte que ayudan a mejorar su economía, entre otros servicios. López Delgado reconoció a la mujer indígena como muestra viva de la identidad nacional, de las raíces y de la lucha histórica de la mujer desde los pueblos originarios, guardianas de su cultura y tradiciones. La actividad tendrá lugar a las 10 horas de la mañana del día 11 de septiembre en el Centro Bachillerato Tecnológico Industrial de Servicios, CEBETIS, número 68, con la entrada gratuita y abierta al público en general. Esto para seguir regenerando el tejido social de Puerto Vallarta a través de la concientización en temas medulares para la sana convivencia de nuestra sociedad. Con información del Ayuntamiento de Puerto Vallarta para UDGTV Canal 44, Enrique Telles Nava.
Presentan la puesta en escena de Perdidos en el Paraíso en Puerto Vallarta. Cecilia Fernández nos tiene la información.
Este sábado se estrena el espectáculo Perdidos en el Paraíso, un montaje escrito y producido por la actriz Daniela Robledo y el músico y creador escénico Alejandro Moraira. Moraira comenta:
un espectáculo de comedia, un espectáculo humorístico de cabaret, en el cual pues hablamos de diferentes temas sociales y políticos y económicos, pues, pero en este caso particular sobre la gentrificación que está ocurriendo aquí en el puerto, y claro, desde un punto de vista puesto con un humor inteligente, haciendo sátira de ese asunto, pero siempre de una manera divertida, lúdica, pues, pero simultáneamente retratando pues una realidad social que nos permea a todos los que vivimos acá en Puerto Vallarta y también a los visitantes.
Daniela y Alejandro también nos comparten detalles del montaje. ¿Cómo fue el trabajo entre los dos creadores para dar vida a esta puesta en escena?
Pues mira, Daniela y yo creamos este, bueno, teníamos la preocupación por este fenómeno social que ocurre acá, y dijimos cómo lo podemos exponer de manera interesante, didáctica, pero también divertida y crítica y lúdica, ¿no? Y entonces hemos hecho un espectáculo musical que trae canciones, que trae textos, ¿no? Es un espectáculo pues claramente de teatro de cabaret, con mucha música, canciones originales, y en eso hemos estado trabajando tanto en la pluma como en lo musical y en la comedia, Daniela y yo.
Yo pienso que a veces como artista y como escritor es ese tema justamente que te molesta y que te perturba y que está ahí. Bueno, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo transformo? ¿Cómo lo vuelvo arte? ¿Cómo lo comparto y de qué forma, no? O sea, de una forma que al público le llegue y también, mientras se ría y todo, diga, uff, les caiga el 20.
El espectáculo Perdidos en el Paraíso se presenta este sábado 9 de septiembre a las 21 horas en La Gata Foro Bar. Reservaciones al 322-191-7478. Para UDG TV, Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Cecilia Fernández.
La madre buscadora María Guadalupe Aguilar, de la organización FUNDEG, y académicos de la Universidad de Guadalajara serán reconocidos con la presea María Látigo en el marco del Cuarto Congreso Internacional de Derechos Humanos. Elizabeth Ortiz nos tiene la información.
En el marco del Cuarto Congreso Internacional en Derechos Humanos, Diversidad e Igualdad, será entregada la presea María Látigo a la madre buscadora María Guadalupe Aguilar Jáuregui, de FUNDEG. Y esta vez también serán reconocidos académicos de la Universidad de Guadalajara por su labor realizada durante la pandemia con la Sala de Situación por COVID-19. El presidente de la Red Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Trinidad Padilla López, explicó que Aguilar Jáuregui, como fundadora de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco FUNDEG, lucha por no revictimizar y por el derecho a la verdad. Desde el 2020 instala todos los martes una carpa a las afueras del Servicio Médico Forense para dar apoyo a las familias. Sobre el grupo de análisis de la Sala de Situación en Salud por COVID-19 de la UDG, señaló que el reconocimiento es por la rápida respuesta en la pandemia, con 10 laboratorios de diagnóstico, 640,000 pruebas, un centro de aislamiento voluntario y monitoreo del panorama epidemiológico a partir de modelos matemáticos para evitar mayor número de contagios. Habla el presidente de la red, Trinidad Padilla López.
El tema que, bueno, aquí ha sido aludido, dada la personalidad de una de las ganadoras de la presea, María Látigo, pues es un tema que es de muy amplia preocupación de los ciudadanos y ciudadanas, y de, estoy seguro, de autoridades y de cualquier persona pues que tenga un mínimo de sensibilidad ante el terrible problema de los desaparecidos en nuestro país y la violación de derechos humanos de las personas que sufren, que son víctimas de secuestro, de tortura o incluso de privación de la vida.
Añadió que el hecho de que tengan que existir de manera institucional comisiones nacionales y estatales de derechos humanos indica que por sí solos no son plenamente observados, sino que es una tarea permanente de ciudadanas y ciudadanas, así como de autoridades. El presidente de la Cámara de Comercio en Guadalajara, Raúl Uranga Lamadrid, señaló:
Jalisco es el quinto estado en el país con el mayor porcentaje de población que manifestó haber sido víctima de esta mala práctica. Tenemos que revertir esta situación. Cuando hacemos negocios, no hablamos solamente de cifras. Desde la Cámara de Comercio de Guadalajara estamos impulsando capacitaciones y distintivos para que las empresas tengan mayores estándares en el respeto a los derechos humanos.
Aunque la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, Luz del Carmen Godínez González, participaría en la rueda de prensa para dar a conocer el Congreso, no asistió. El Encuentro Nacional e Internacional se llevará a cabo el 22 y 23 de septiembre en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio en Guadalajara. Con imágenes de Juan González, UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Gracias, Elizabeth. Jalisco vive una crisis de desaparecidos, pues son escasos los municipios en la entidad que no presentan este tipo de casos. Vamos con Rodrigo Romo.
en 116 municipios de los 125 que hay en Jalisco, es decir, el 93% de la entidad, reportan por lo menos una decena de casos de personas desaparecidas, indicó el director de Incidencia Política de México Unido contra la Delincuencia, Jonathan De Vicente. Apuntó que es preocupante también que mujeres jóvenes sean víctimas de esta crisis de desaparecidos.
Un 93% de los municipios cuentan con registros de personas desaparecidas y no localizadas. Es decir, que 116 de los 125 municipios del estado han registrado por lo menos 10 casos de personas desaparecidas.
Jonathan De Vicente resaltó la importancia de la responsabilidad que tiene el estado de ofrecer políticas necesarias para la búsqueda de los desaparecidos.
Creo que también parte del reto que tenemos para documentar estos casos, pues es evidentemente conocer quién está cometiendo el delito. Y en este sentido, digamos que no se cuenta con este tipo de datos para saber quién está desapareciendo a las personas, pero evidentemente quien tiene la obligación es el Estado de establecer políticas claras para la búsqueda de personas desaparecidas. Entonces sí tiene que ser el Estado, reitero, quien tiene que desplegar todos sus mecanismos existentes para encontrar a aquellas personas desaparecidas y no localizadas.
El integrante de México Unido contra la Delincuencia comentó que se requiere clasificar los datos en el nuevo registro nacional, donde se especifique si son personas desaparecidas, víctimas de desaparición forzada o simplemente no localizadas. Para UDG TV, Canal 44, Rodrigo Romo de Vivar.
Gracias, Rodrigo. Suman otros 2 detenidos en la desaparición de las personas de Lagos de Moreno. Fíjese que fueron detenidos 2 personas, esto fue en Querétaro, identificados como probables responsables en la desaparición de personas en el municipio de Lagos de Moreno. Vamos a escuchar este reporte que nos tiene Henry Saldaña.
Continúan las detenciones vinculadas con la desaparición de personas en Lagos de Moreno. La Fiscalía de Jalisco informó que con el apoyo de la Fiscalía de Querétaro lograron la captura de 2 sujetos que están vinculados con la desaparición de personas y los restos fueron encontrados en una ladrillera ubicada en municipio de Lagos de Moreno. Se trata de los hermanos Enaú N. y Emanuel N., quienes se les señala por su probable participación de desaparición de 2 personas fallecidas sin identificar, que fueron encontrados en una ladrillera ubicada en la privada El Sabino, en el Camino Real a Zacatecas, en Lagos de Moreno. En este caso, suman 3 las personas detenidas, pero todavía no han sido localizados los 5 jóvenes, ni tampoco las 4 mujeres que desaparecieron en Encarnación de Díaz y Lagos de Moreno. Para UDG TV Canal 44, Henry Saldaña.
Amigos del auditorio, bueno, pues ya le comentamos que los arreglos de fiestas patrias pues han llegado tarde, los adornos. Ahora sí que espero que los terminen de colocar antes de la noche del grito, ¿no? Lo que sí avisan que viene otra vez es la Catrina. Ojalá y que llegue, pues de una vez que la vayan mandando, así como están las cosas, volverá la Catrina más grande del mundo a Puerto Vallarta, como lo comenta en el siguiente reporte Javier Frías.
Puerto Vallarta se alista para el festejo del Día de Muertos, en lo que incluye la exposición de la Catrina más grande del mundo, récord que ostentó este destino turístico desde el año pasado y con el cual fue centro de atención a nivel internacional. De ello habla el director de Turismo Municipal, Cristian Preciado Cázares.
Se va a mostrar la Catrina que tenemos, que fue la que ganó récord Guinness, va a ser la misma Catrina, nada más que se va a renovar con un vestido hermoso. El reconocimiento ya lo tenemos. Ahora sí que nuestra inversión va a ser para vestir un poco lo que es el malecón. Vamos a tener concurso y altares de muertos en toda la presidencia. Vamos a hacer un desfile donde ya van más de 15 empresas inscritas en lo que es aquí. Va a iniciar en el panteón de las 5 de diciembre y va a bajar hasta la San Salvador, va a pasar por Ley y va a terminar en Lázaro Cárdenas. Estamos invitando a todas las empresas, a todas las escuelas, hasta las empresas funerarias, porque es parte de nuestra cultura la muerte. Entonces estamos muy interesados también.
Además, se llevará a cabo una maleconeada con los charros que se caracterizan conforme a la fecha, agregó el director de turismo.
Y tenemos una maleconeada charra, los charros año con año, porque nosotros queremos detonar lo que es nuestras tradiciones. Halloween sabemos que también permea mucho a los santos, pero lo que realmente somos, nuestra cultura y nuestras raíces, es esta celebración. Entonces tenemos una maleconeada el 30 de noviembre con todos los charros caracterizados, con sus caballos, para seguir detonando más nuestra cultura.
Se espera que también se presenten las catrinas monumentales, y hasta el momento van más de 25 hoteles que se han inscrito para participar en esta tradición. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Amigos del auditorio, ¿qué creen? ¿No se les antoja un vasito de leche con una rebanadita de rollo de guayaba? Las tres primeras personas que llamen al 322-622-66, repito, otra vez, 322-622-66, mire, les vamos a regalar rollos de guayaba, así es. Y vamos mañana, vamos a estar allá en Talpa, las tres primeras personas que llamen, y le doy mi celular por si quieren llamarme, 322-199-5416. Mire, aquí está este que tiene nuez. A ese, al primero que llamó le vamos a dar de nuez. ¿Quién nos llama?
Denis Peña.
¿Quién nos llama? Un momentito, por favor. ¿Quién nos llama?
Denis Peña.
Félix Peña. ¿De qué colonia?
De Ixtapa.
De Ixtapa. Oye, pues estás aquí en la delegación de Ixtapa. Vente por tu rollo de guayaba que tiene nuez. Está muy rico. Ya te anotaron. Tienes que venir en el transcurso del día de hoy, porque si no, aquí se los comen. Gracias. A ver, aquí tenemos otra llamada. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, ¿cuál es tu nombre?
Mi nombre es Ernesto.
¿Se escucha? ¿Ernesto qué?
Lepe Mesa.
Ernesto Lepe Mesa, vienes por tu rollo de guayaba, porfa.
Ahora,
¿qué? ¿De qué colonia es?
Es de la Emiliano Zapata.
Del Emiliano Zapata. Muchas gracias, Ernesto. Vienes aquí al Centro Universitario de la Costa por tu rollo, ¿eh? Está okay, muy rico, gracias. Son de Talpa. ¿Tú de dónde eres?
Ahora, de aquí también, de la Emiliano Zapata, de Puerto Vallarta.
Ah, muy bien. Pues aquí te esperan en el transcurso del día de hoy. Gracias. Antes de las 5. Porfa, gracias. Tenemos otra llamada. Ya son dos. Va el tercer rollo de guayaba. ¿Para quién? Buenos días.
Buenos días. Habla tu servidor Martín Vázquez.
Martín Vázquez. Oye, pues te felicito para que tomes tu rollo de guayaba con un vasito de leche. Sabe riquísimo. Gracias.
Estoy seguro que sí. Gracias.
Y bueno, y estos dos que me quedan aquí, se los vamos a dar a los compañeros de aquí de la radio, pero ya salieron los rollos de guayaba que eran como mucha tentación para mí y no debo. Por lo pronto, gracias. Controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Gracias a Katia Sandoval, de la misma manera, a nuestro compañero Eric, gracias a Dan, a nuestro compañero Javier Frías, José Isabel Gómez, gracias. Enrique Telle, se despide de ustedes, Susana Carreño, que tengan un día fabuloso.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.